El 20 de octubre de 2023, algo cambió alrededor de Bitcoin. Casi tres años antes, en enero del 21, el precio de Bitcoin explotó.
¡Bitcoin!
En apenas 95 días, el precio de Bitcoin se multiplicó por 4, pasando de poco más de $15,000 a $60,000 en un rally que inspiró miles de memes que acompañaron el sentimiento alcista alrededor del activo. Sin embargo, lo que dentro de Bitcoin se vivió como una fiesta, lógicamente, fuera inspiró la creencia de que esto era simplemente una burbuja insostenible que pronto reventaría, convirtiendo los memes en epitafios. Esta creencia se vio reforzada por el momento macroeconómico que vivía la economía, uno en el que los tipos de interés se llevaron hasta cero. La subida vertical de Bitcoin en este contexto llevó a muchos pensadores a pensar, claro, que Bitcoin era producto del dinero barato que inundaba la economía y que cuando este acabase sería el fin de Bitcoin. Durante unos meses, el mercado pareció dar la razón a estos pensadores barra analistas cuando la rápida subida en estos tipos de interés fue acompañada de una fuerte caída en Bitcoin que llegó a perder más de un 60% de su valor, esto en apenas unos meses. Octubre de 2023 cambió esto. En apenas 150 días desde esa fecha, su precio subió un 150% para alcanzar los $70,000 y ello en un contexto de elevados tipos de interés, elevadísimos incluso si atendemos a la historia reciente. Este movimiento demostró al mundo que Bitcoin no era simplemente un producto del dinero fácil, sino la respuesta a una situación estructural de devaluación del dinero fiat, una tendencia global que empuja y empujará el precio de Bitcoin. Un fenómeno que, como explica Lynn Alden, es imposible de frenar. O, como lo dice ella, nothing stops this train. Y un proceso, además, que los últimos acontecimientos en Reino Unido, Japón y China podrían acelerar más aún. Así que dale like si eres fan de Breaking Bad, porque vamos a abordar la tesis de Lynn y comprender el alcance de estos últimos años. Breaking Bad narra la historia de Walter White, un profesor de química del instituto que descubre que tiene cáncer y decide darle un giro radical a su carrera profesional para dejar a su familia la tan ansiada libertad financiera. Así se convierte en fabricante y vendedor de metanfetamina. Una elección moralmente cuestionable, pero en mi opinión más aceptable que dedicarse a vender cursos sobre cómo alcanzar la libertad financiera. Llega un punto en su carrera que la cosa se le va totalmente de las manos y su socio le sugiere que lo mejor sería dejarlo. Ante esta sugerencia, White responde que nada frena este tren. Esta frase ha sido tomada desde entonces por Lynn Alden para referirse a la situación de déficits constantes e incremento de la deuda en Estados Unidos, una que, en su opinión, es tan imparable como lo era la carrera delictiva de Walter White. La tesis de Lynn se forjó sobre una observación relacionada con el nivel de deuda total en Estados Unidos, es decir, el nivel de deuda tanto pública como privada. Lynn vio que desde 1955 hasta 2010, el contexto económico en Estados Unidos había sido uno en el que el crédito privado era el motor principal de la creación de dinero en la economía, salvo en contadas excepciones como en 1976, 1983 o 1991, el crecimiento en el crédito privado fue superior en todo momento al crecimiento de la deuda pública. No hay diferencia teórica entre la deuda que toma una empresa o un particular del banco y la que toma el gobierno, también del banco o de los particulares o de quien sea que le preste dinero. En ambos casos, se está creando un instrumento de deuda por un lado y se está creando dinero por el otro. Por tanto, se puede evaluar el crecimiento total de la deuda en un país para medir la creación de dinero dentro de esa economía. La única diferencia entre ambas es que el crédito privado es más controlable si tienes un banco central, algo que está muy de moda estos días, mientras que el gasto público depende en gran medida de presiones políticas que son mucho más inflexibles. Lo que llamó la atención de Lin en esta evolución del crédito en Estados Unidos durante todas estas décadas es cómo tras 2010 la situación cambiaba de forma radical. Desde entonces, la excepción ha pasado a ser los momentos en los que el crédito privado lidera y la norma es que sea el gobierno, la deuda pública, la que crece mucho más fuerte que la deuda privada. Lin explica esto atendiendo al hecho de que durante décadas la deuda fue creciendo gracias a que el descenso de los intereses ayudaba, incentivaba a que esto se produjese. El gobierno podía multiplicar su deuda por dos, pero como el interés sobre la misma se reducía a la mitad, el coste en intereses, el coste de esa deuda, se mantenía constante. Este proceso llegó a su punto álgido cuando los intereses llegaron a tocar el 0% en 2020. Desde entonces, el coste de endeudarse crece y lo hace sobre un montante de deuda enorme. El efecto que esto ha tenido sobre la economía ha sido la muerte efectiva del instrumento de control preferido por el Banco Central, que no es otro que el manejo de los tipos de interés. Antes, si querías enfriar la economía, subías tipos de interés, ahogabas el crédito privado de esta manera y listo. Y si querías calentar la economía, bajabas tipos de interés, consiguiendo el efecto opuesto. Pero en este nuevo contexto, en este nuevo mundo en el que nos encontramos, subir tipos de interés obliga al gobierno a tener que emitir más deuda para hacer frente al mayor coste de estos intereses. Y bajar los tipos de interés, incentiva el crédito privado. Así que da igual lo que hagas, la deuda sigue siempre subiendo.
What that means is they don't have brakes anymore. The train, nothing stops this train because there's no brakes attached to it anymore.
Así que tenemos un tren sin frenos que se acerca a una pendiente bastante pronunciada. Y antes de ver lo que nos espera, intuyo que con todo lo visto hasta ahora ya tendrás Bitcoin y si quieres usarlo fácilmente, te encantará lo que ofrece The Block. The Block es una cuenta bancaria como la de un banco corriente, solo que te permite tener Bitcoin en tu balance, de tal manera que puedes usarlo como si fueran los euros que tienes en la cuenta. Ese Bitcoin se convierte a euros al pagar y ahora podrás hacerlo con una nueva tarjeta que The Block ha sacado con nuevos materiales metálicos e incluso luces que se iluminan al pagar, lo que me parece la fardada máxima para este verano. Además, el monedero de The Block es de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciere. Gracias a esa forma de operar, no tendrás que explicar procedencias de fondos ni pasar ningún control sobre tu Bitcoin, ya que en esencia el Bitcoin se mantiene siempre bajo tu propiedad en tu control. Así que míratelo, pues no solo ofrecen tarjetas guapas, sino que están muy cerca, semanas, de sacar una promoción muy interesante sobre Bitcoin, que ya te comentaré en su día, y también de ofrecer intereses sobre los balances que tengas dentro de su aplicación, en euros, dólares y en Bitcoin creo que no. Descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium y ya me cuentas a ver qué tal, y si no, pues haz clic en el enlace y te quitas de rollos. Llegados a este punto, es necesario considerar que Estados Unidos no es el único país que va en un tren sin frenos. Reino Unido tiene un déficit considerable que espera constantemente poder reducir, sin éxito hasta el momento. La Unión Europea está en el mismo barco con un déficit superior al 3% y Japón, como te puedes imaginar, pues más de lo mismo. Todos ellos tienen una deuda enorme. Si cabe, quizás el mayor de todos, como sabéis, Japón. Y si bien la Unión Europea no supera el 100% de deuda sobre PIB y Reino Unido lo hace por muy poco, están en situación en la que es complicado escapar. Es verdad que, como he dicho, la Unión Europea tendrá un poquito más de margen a la hora de reducir la velocidad de sus déficits. Todos estos están en una posición delicada. Y esto es clave porque es el tamaño de esos déficits, es ese tamaño de lo que más gastan frente a lo que ingresan, lo que tienen que financiar con la emisión de nueva deuda. Deuda nueva cuyo creciente tamaño devalúa cada una de sus divisas frente a activos no devaluables, frente a activos no inflables como son el oro y Bitcoin. En las últimas semanas, todos estos países han anunciado planes para desbocar aún más sus respectivos trenes. El primer ministro de Reino Unido ha anunciado que su país entra en un estado de preparación para la guerra y que espera que toda la sociedad ponga de su parte llegado el caso. Ya me extrañaría verle a él coger un fusil, pero seguramente, más que pedir a la población que se dedique al esfuerzo bélico imaginario, Lo que Reino Unido pretende es elevar el gasto y obligar, por las buenas, claro, a su población a contribuir. Por ejemplo, por medio de forzar a sus fondos de pensiones a comprar deuda pública, es decir, a comprar deuda emitida, en este caso por el gobierno de Reino Unido, y no irse a comprar otros instrumentos financieros como podría ser deuda que pague un mayor interés o podría ser otros activos que no sean financiación para el gobierno de Reino Unido. Bueno, esto es lo que Reino Unido querría empezar a evitar para conseguir así que ese dinero se quede ahí financiando al gobierno propio. Por su parte, la Unión Europea ya lleva meses apuntando a los supuestos ahorros excedentarios, si es que eso existe, de los europeos, y un informe que ya analizamos aquí hablaba directamente de la posibilidad de movilizar 10 billones con B de euros ahorrados por los europeos y dirigirlos a un lugar donde estará mucho mejor, claro que sí, en financiando el gasto en defensa. El efecto de este incremento anunciado del gasto en estas economías, que también tiene su reflejo, no te creas, en China, que también está pensando en gastar más, y Japón, que gasta más simplemente porque sube mucho el coste de su deuda, y por otras razones, pero principalmente por esa, todo este gasto conjunto tiene dos efectos inmediatos. El primero es el de, claro, incrementar el déficit, que, como expliqué antes, acaba respondiendo, antes que nada, a la inflexibilidad de la política, que siempre te obliga a andar gastando más dinero si quieres estar en el poder, claro. Y el segundo efecto es elevar la competencia por colocar deuda soberana en el mercado, lo que, claro, tendrá el efecto de elevar el gasto en intereses para todos. Y es que si se incrementa la deuda, si se incrementa la oferta de este instrumento y la demanda se mantiene, pues claramente el precio de esa deuda bajará, lo que implica que el coste de los intereses subirá, lo que hará más caro financiarse a todos los estados y lo que incrementará en la misma medida el déficit, que también tendrá que financiarse con nueva deuda. Obviamente, como ya anunció Scotty Bessent recientemente, Estados Unidos nunca, nunca se declarará en quiebra, o sea que pronto elevarán de nuevo su capacidad de endeudarse e incrementarán la cantidad de deuda constantemente ad infinitum. Esto es una necesidad matemática obligada por la necesidad de refinanciar la deuda actual y el creciente peso de los intereses sobre ella. Ningún país del mundo puede escapar a este destino. Si tiene una seguridad social, si tiene una población envejecida o tendente a estar envejecida y tiene democracia, su futuro es acabar sobreendeudado, salvo que, como por ejemplo es el caso argentino, ya no puedas endeudarte más. Este se puede decir que es el freno natural cuando el tren se queda sin frenos. Dicho esto, la quiebra del sistema no se producirá en medio de un espectáculo de fuegos artificiales y musicón, sino que será un proceso lento, a veces acelerado, como ocurrió en 2021, y nos inspirará con un montón de memes, y será también más lento en otros momentos, como por ejemplo el actual. Pero será un proceso que siempre estará en marcha, independientemente del nivel de tipos de interés o de las promesas de ahorro fiscal que puedan traer los políticos que vengan. Pase lo que pase, Bitcoin seguirá subiendo porque esto no lo para nadie.
Nothing stops this train. Nothing.
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir. ¿A dónde? Pues a la newsletter. Hay una página donde puedes suscribir a la newsletter y así recibes un artículo mío. ¿Cuándo? Pues los fines de semana. En el próximo hablaremos de algo de Japón que todavía no me he reestudiado. Me lo miré la semana pasada, pero todavía no he tenido la ocasión de meterme con ello. Pero tenía que ver con lo que pasó en... Es que lo del tema de Japón es muy parecido a lo que está pasando ahora. Bueno, ya lo veréis en ese artículo. Bueno, si quieres, es como lo mismo, pero al revés. Es muy curioso. Bueno, total, que si quieres recibir eso, pues lo puedes recibir. Si te suscribes, lo puedes leer. Y claro, podrás también leerte los 50 y pico artículos que hay ya publicados. Así que nada, súmate a este gran proyecto. Como también te puedes sumar al proyecto de la Watch Out Bitcoin. Esto es un evento que se llevará a cabo en octubre en Madrid. Y que al que yo te invito a que compres entradas y vayas, porque es un evento que juntará a lo mejor de lo mejor del panorama bitcoinero, económico, financiero. Hay muy buen rollo, hay buenos proyectos ahí, mineros, gente haciendo cosas chulas y guapas con Bitcoin. y sobre todo buenas discusiones. Así que nada, te invitaría a pasar el fin de semana ahí en Madrid. Creo que es el primer fin de semana de octubre, pero bueno, lo verás si haces clic en el enlace que está más abajo, y allí podrás comprar entradas para este fabuloso evento bitcoinero, que, como digo, pues yo te invito de corazón, no con dinero. Así que míratelo, y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que George Frederick Ernest Albert, también conocido como Jorge V, rey de Inglaterra que reinó en una época difícil de Reino Unido. Concretamente le pilló la Primera Guerra Mundial, y parece que no, pero podría decirse que fue hasta cierto punto la influencia, pues sabemos que no era una monarquía al uso, ni la sigue siendo, pero bueno, hasta cierto punto la influencia de Jorge V, el que de alguna manera empezó a andar el tren. Pues fue en ese momento, con la entrada de Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, que Inglaterra se salió del patrón oro, eliminando así más de dos siglos de estabilidad en la moneda, de un patrón oro que daba gusto verlo, y empezando, pues como digo, a darle cuerda a ese tren que a día de hoy pues se ha quedado sin frenos y está llevándonos pues a donde nos lleve, francamente, que seguramente será pues de nuevo al oro y a Bitcoin, que antes no existía, claro.